Són les 10 del matí.
Racons de Pau.
Horta de Sant Joan és un lloc perfecte per desconnectar de l'atenció i l'activitat del dia a dia. Al bell mig de la Terra Alta, Horta de Sant Joan és rodejada pel Parc Natural dels Ports, un massís muntanyós a cavall entre el sistema mediterrani català i el sistema ibèric. Té un especial interès botànic, geològic i faunístic amb un important paper dins les vies migratòries europees i, en especial, durant els canvis climàtics quaternaris, quan va servir de refugi de diverses espècies vegetals i animals. Tot i que Horta de Sant Joan va patir un terrible incendi l'any 2009, avui dia es caracteritza per l'esperit de regeneració i l'aposta dels seus ciutadans a fer un cant a la vida, tal com explica el president de la Generalitat, Artur Mas.
Ja sabem que aquí varen patir una desgràcia molt gran, la més gran que es pot patir, però també sabem que en aquest moment el que estem fent és un cant a la vida. I un cant a la vida no només en forma de les persones que hi som, sinó sobretot d'aquests arbres que plantem, que simbolitzen d'una forma o d'una altra aquesta aposta de cara al futur.
Si bé Horta és un magnífic lloc per envoltar-se de natura, també ho és per fer-ho de cultura. Horta de Sant Joan i els seus paisatges van inspirar les obres cubistes de Picasso, que donà fama internacional amb la seva famosa frase «Tot el que he après ha estat a Horta». L'antic hospital és l'edifici renaixentista que acull l'exposició de l'obra picassiana i explica les vivències de les dues estades del pintor més important del segle XX. L'església Horta de Sant Joan és d'estil gòtic d'una sola nau, coberta de volta de creueria. Destaca per la seva simplicitat i senzillesa històrica, que fa el contrapunt al majestuós convent de Sant Salvador, nom adoptat després de l'estada que va fer-hi el frare franciscà a mitjans de segle. No se sap amb certesa les funcions originàries del convent, però no es pot descartar la possibilitat que hagués compartit amb el castell d'Horta la qualitat de seu de la comanda. A part de ser un santuari marià, els templers que hi passaven eren molt devots de la Mare de Déu. Horta de Sant Joan és un dels pobles més tranquils i agradables per fer-hi turisme rural, amb l'encant dels seus carrers i edificis del casc antic del poble, amb una agenda d'activitats i coses per fer i disfrutar de la Terra Alta i els seus entorns.
Racons de Pau.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ho has de celebrar en gran.
Com l'aniversari d'Hipercor.
Amb el 50% de rebot en tots els coixins.
I en la llet Celta de litre i mig.
Només fins l'1 de desembre i vàlid a la península.
A més, pots guanyar un dels 70 fabulosos creuers de Costa Cruceros.
Celebra-ho a Hipercor.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Sigueu benvinguts amb una hora de ràdio dedicada a les activitats subaquàtiques. Aquí, com sabeu, des d'ara i fins a les 11 punt del matí, parlem del món del submarinisme, obrint aquesta edició número 700, per cert. 700 edicions del programa A Tota Costa d'avui dissabte, 28 de novembre de 2015. Molt bon dia. Benvinguts. Una edició d'avui que parlarà de diferents temàtiques, com sempre. En uns instants parlem amb Juan José Bueno, és el director de la mostra de cinema submarí de Valladolid. Per cert, avui conclou aquesta nova mostra. En uns instants en parlem i el saludem. Vindrà la previsió meteorològica, sabrem el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. I avui també parlarem d'un celler submarí, de quina manera poden envellir els vins sota l'aigua i quina influència pot tenir el fet d'envellir-los sota l'aigua. Bodegues submarines. I avui també per als amics que sou de clubs, grups d'amics de submarinistes, de navegants, us recomanarem un restaurant amb el peix i el marisc com a element fonamental per a aquests dinars o sopars en aquesta edició de Tota Costa, el restaurant JJ. Bé, doncs aquesta és la temàtica que configura l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, edició 700, dissabte 28 de novembre. Vinga, doncs, som-hi, comencem. Us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Sub Aquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró de Gramunt. Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Descobreix el món submarí. A Tota Costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Soy Alberto Vázquez Figueroa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A Toda Costa, que es un programa magnífico y sobre todo muy profundo. Un fuerte abrazo a todos.
Pues arranca esta edición de A Toda Costa, hasta las 11 en punto de la mañana. Ya sabéis cómo es habitual en estos micrófonos. Todos los sábados nos gusta hablar a pesar de que las temperaturas, hombre, no acompañan mucho, pero nos gusta hablar de buceo, nos gusta hablar de submarinismo, porque también en invierno se puede practicar buceo, se puede practicar submarinismo. Por cierto, estamos preparando un programa especial de trajes secos para animar a toda aquella que apruebe y supere esa barrera psicológica, que son las bajas temperaturas, tanto ambientales como del agua del mar. Bueno, eso llegará en unas semanas. Pero ahora mismo la actualidad se centra, y hoy sábado, a lo largo de estos últimos días, se ha centrado y se centra hoy sábado en Valladolid, efectivamente, en Valladolid, porque tenemos la 28ª muestra de cine submarino de Valladolid. Hoy sábado cierra sus puertas, hoy sábado concluye en torno a las 10 de la noche. Por tanto, todavía tenemos algunos pases interesantes de los que disfrutar a lo largo del día de hoy sábado. Pero también se ha hecho y se ha podido ver mucho a lo largo de estos últimos días. Bueno, de todo ello nos hace un resumen su director, Juan José. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Pues muy bien, gracias.
Bienvenido, Juan José. Enhorabuena y felicidades un año más, te lo digo, porque hombre, ya son 28 ediciones, absolutamente ya consolidado esta muestra de cine, ¿no?
Sí, si es por el tiempo, sí, efectivamente. Lo que pasa es que consolidar en los tiempos que corren, pues bueno, es complicado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero hombre, solo la mera celebración del certamen yo creo que ya es un éxito, efectivamente con los tiempos que corren, ¿no?
Por supuesto.
Tanto, enhorabuena y felicidades. Bueno, ¿cómo nace esta edición de este año, que repetimos hoy cierra sus puertas, y un poco qué tono le habéis querido dar?
Bueno, este año hemos pretendido, digamos, bueno, hacer algo diferente, innovar un poquito, ¿no? Y resulta de que, bueno, pues ha sido realmente exitoso. Empiezo por comentarte esto porque creo que es relevante, ¿no? Ayer viernes hemos hecho una sesión matinal dedicada a niños y jóvenes con un éxito de presencia importante. Con una característica peculiar, y era que eran en idioma francés. Era para críos y personas bilingües en idioma francés, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha resultado todo un éxito. Los críos se lo han pasado fenomenal con una de las autoras de uno de los documentales, con Elodie Turpin. Y bueno, la verdad es que en ese sentido, la proyección de los 5 documentales y finalizando con un clásico de Leandro Blanco, El ataque perfecto, que es una parodia de un ataque de un tiburón tigre, pues bueno, pues la verdad es que se lo han pasado en grande, con lo cual yo con eso ya me considero, digamos, feliz, sabiendas que aún queda la jornada de hoy, que es una de las que promete realmente tener trascendencia, ¿no?
Uh-huh. Hombre, esto os honra, ¿eh? Querer introducir, querer, en fin, meter en el sector subacuático pues a los niños, a la juventud. Yo creo que eso es una posición muy inteligente, ¿no? Porque suena atópico, pero en ellos está el futuro de la actividad.
Pues sí, aunque suene raro aquí en Valladolid, ¿no?
Sí,
el único
no.
Río que tenemos es el Pisuerga y el mar más próximo, pues a 250 kilómetros, pero sí, sobre todo por el tema, digamos, educativo que pueden transmitir los documentales que aquí se ven, ¿no? De respeto al medio ambiente, de protección a las especies, etcétera, al mar en general, ¿no?
Exacto. Bueno, déjame que diga también que habéis hecho un homenaje a Lotte Haas, la esposa, la mujer de Hans Haas. Hombre, yo creo que un merecido homenaje, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. Y esto es una de las cosas que yo he hecho en falta en otros festivales, de verdad. Lo digo sinceramente, incluso en el más grande de los que nos rodean un poco, como es el de Marsella, el antiguo de Antibes. Que parece que nos hemos olvidado de las personas que han permitido precisamente que hoy día estemos un poco practicando todo esto. A lo mejor hubieran surgido otros, pero ellos arriesgaron sus vidas, hicieron cosas importantes, y entonces yo creo que son los grandes olvidados, los pioneros. Yo he procurado a lo largo de la historia de la muestra acordarme siempre, puede que en algún momento me haya olvidado de alguien, pues involuntariamente, pero primero Lotte Haas estuvo aquí con su esposo en la edición 16, pero aparte de eso yo había leído sus libros y demás y me parece que merecen la primera buceadora del mundo, autora con su marido de películas, de libros, etcétera, etcétera, pero no solo ella por la relevancia que alcanzó, sino yo creo que pues eso, Cousteau, que ya se vendió bien por sí mismo, pero quiero decir, hay muchos que son grandes olvidados en estos festivales y nosotros de verdad que hemos tratado, y yo a veces me duele que en otros festivales no se tome esas iniciativas que con una cosita muy pequeñita yo creo que se honramos sinceramente a estos personajes, ¿no?
Bueno, personajes relevantes como el invitado, podríamos decir, el invitado especial que habéis tenido y que tenéis en esta edición, ¿eh? Un hombre, por ejemplo, como dato, decir que ha sido el único fotógrafo que ha sobrevivido a un ataque de tiburón blanco y, por ejemplo, también al abrazo de una anaconda. Es un fotógrafo empedernido, ha fotografiado, yo diría, de todo, ¿no? De todo. La guerra, ha fotografiado cuestiones de moda, pero desde luego lo que más le ha atraído a lo largo de toda su carrera ha sido fotografiar la vida y especialmente la vida subacuática, ¿eh? Hablamos de Amos Nachom, que habéis tenido el placer y el privilegio de tener en esta edición de la muestra.
Bueno, tenemos el placer de tener entre nosotros.
Exacto, todavía lo
sabemos. Hoy precisamente es cuando hace su presentación y de alguna manera hemos estado estos dos días de atrás, tanto jueves como viernes, presentando un cortito de 3 minutos que nos envió, bueno, un poco al estilo americano, ¿no? Digamos, pues dando un aire de sensacionalismo, pero real, porque no es el sensacionalismo, es un poco a veces la forma de presentarlo, pero lo que por lo menos yo he podido hablar con él, real. Este hombre ha estado hace muy poquito en Noruega con las orcas, pero es que está con los cocodrilos, con los tiburones blancos. Pues eso, como tú dices, resistió el ataque de un tiburón blanco y salió vivo del lance, ¿no? Y además es un fotógrafo, yo le he conocido en Marsella, porque muchos años ha estado, este año precisamente yo no he ido, pero él me ha comentado que tampoco ha estado, pero quiero decir que es una persona de una relevancia a nivel de fotografía de naturaleza, pero importantísima, ¿no? Y tenemos la suerte de tenerle y yo espero que con los anuncios que hemos hecho y cómo se ha recogido en la prensa, pues esta noche sea un éxito total, ¿no? En la jornada que nos queda.
Seguro que sí, qué envidia, ¿eh? Oye, otras presencias a destacar que te parezcan especialmente relevantes, en fin, vemos nombres importantes como Jorge Candán, Rafa Herrero, en fin, gente que se mueve en este entorno subacuático de una manera definitiva.
Pues sí, por supuesto, ya sabes que nosotros contamos con los documentalistas españoles y extranjeros, pero bueno, precisamente por la relación que al final surge entre ellos, y por lo menos yo me llevo muy bien con ellos, y este año ha estado Jorge Candán, que ya se ha marchado para su tierra, pues presentando un documental largo de 60 minutos del legado de las Rías Gallegas, para que aprendamos que el mar, aunque tiene una capacidad de regeneración muy importante y las especies soportan muchas cosas, pero nada es infinito y nada si no lo cuidamos, y bueno, la verdad es que es muy muy interesante. Ha estado también, que fue un poco la promotora de la jornada esta matinal en francés, Elodie Turpin, que ha sido galardonada en este último, no en el anterior Festival de Antibes, con uno de sus documentales, y como ella es de origen canadiense y residente en Canarias, pues bueno, pues domina el francés a la perfección y sus documentales les hace en francés y en español, y algunos también en inglés. Entonces, pues me dijo que tenía compañeras aquí en el Liceo Francés en Valladolid y que si podíamos organizar, que fue un poco también lo que me incitó a movilizar a críos y hacer esta sesión matinal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo muchas gracias a ella, que sigue todavía entre nosotros, con nosotros aquí, pero repito que bueno, es una manera diferente, más sensible, más a modo de cuentos y demás, como cuenta que la arena es eso que parece un desierto debajo del agua, pues bueno, encierra secretos, encierra, los animales lo utilizan como lugar para descansar, para esconderse, para alimentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un poco, bueno, un tema interesante. Y cómo no, bueno, esta noche con Amos Nachum está Leandro Blanco, que ese sí que es un clásico, sí, en Valladolid.
Exacto, y a eso iba, porque a veces tendemos a, en fin, a hacer mitos a personas, extranjeras, etcétera, pero es que cuando tenemos a un personaje de nuestro país, como Leandro Blanco, que tiene el prestigio que tiene, a veces uno tiende a menospreciarlo, ni muchísimo menos, porque es que es un artistazo como la copa de un vino, ¿eh?
No, no, por supuesto. Fíjate que en Valladolid ha estado David Ubilet, que es muy amigo de Leandro, y él me ha dicho siempre que es el número uno del documental, a la manera de Leandro, ¿no? Es evidente que no estamos hablando de las grandes producciones, sino lo artista que es. Pero es que Amos Nachum me dice, es el número uno del mundo. O sea, fíjate, ese reconocimiento que incluso fuera hacen, a nosotros a veces nos cuesta hacer, ¿eh?
Sí, sí, por eso decía, ¿eh?
Pero él no está aquí, bueno, yo me lo paso muy bien con él, tenemos una amistad de hace muchísimos, muchísimos años, yo siempre he confiado en él, desde luego nos aporta a la muestra muchísimo, muchísimo, y yo le estoy muy agradecido, pero como persona y como artista, ¿no?
Sí, sí, un tipo encantador, Leandro Blanco, desde luego que sí. Bueno, pues hoy estamos relatando lo que ha dado de sí, lo que va a dar de sí hoy sábado, ¿eh? Esa muestra de cine submarino de Valladolid, 28 ediciones, 28ª edición, la que hoy, a partir aproximadamente a las 10 de la noche, concluye, se cierra un año más, con nombres realmente importantes, y imagino que ya preparando casi la, ahora te voy a estresar, la del año que viene.
Bueno, vamos a descansar un poquito, que yo creo que siempre es importante cuando terminan las cosas, y
pero seguro
que
seguro
que termine bien.
Pero seguro, Juan José, que te rondan ya ideas
siempre
por la cabeza.
Siempre hay cosas, es que es lo que hace que esto continúe, porque hay veces que acabas un poco, digamos, no hastiado, sino cansado, pues de todo lo que significa la organización, y dices, joder, madre mía, no sé si me merece la pena, pero al final, como ya hay otros compromisos que surgen constantemente, pues al final lo más probable, y lo digo siempre lo más probable, porque como dice algunos deportistas, nunca se sabe lo que pasará en el futuro, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, en principio sí. Quiero hacer una mención, quiero que me permitas que haga una mención a Montse Grillo, que es una fotógrafa canaria que yo creo que es de lo mejorcito que hay en España y posiblemente en el mundo, que ha publicado fotografías suyas en National Geographic, en fin, en las revistas más prestigiosas en Alemania, en Francia y demás, y que nos cedió gratuitamente y desinteresadamente la fotografía del cartel, que es una preciosidad, dos tortugas en una interacción cariñosa y en una posición, eso, una postura, pillar ese momento.
Dándose un beso, ¿no? Que podríamos
parece,
decirlo así,
parece
¿no?
Eso, parece. Sí, yo creo que ella la titulaba Kiss Night o algo así, In the Night o algo así, ¿no?
Sí.
En la noche, porque...
Sí, sí.
Bueno, pero la verdad es que gracias a Montse también, porque bueno, nosotros siempre contamos con algún colaborador de ese estilo y ella inmediatamente, cuando se lo solicitamos, se lo pedimos, dio su aprobación, su visto bueno y nos dijo que encantada.
Preciosa imagen. Por cierto, te quería preguntar, José, ¿en quién recae la responsabilidad de la selección de los documentales que se van a ver en cada una de las muestras?
Bueno, vamos a ver, yo, la figura, y no es por egocentrismo ni mucho menos, digamos, soy yo porque es el que más metido está en este mundillo dentro, en Valladolid, aunque somos bastantes buceadores, la verdad es que este tema, digamos, nos pilla un poquito de lado. Entonces, solamente los que estamos un poco chalados por el mundo submarino, por los océanos y esto, digamos, podemos tener la dedicación para organizar estas cosas. Pero bueno, tengo que decir que dentro de Argosú Cultural, todos mis compañeros que pertenecen también al club de buceo Argosú, porque somos una asociación cultural por la organización de esto y al mismo tiempo eso, pero vamos, todos ellos echan una mano en los carteles, en los repartos. En la selección algunos me dicen, oye, ¿por qué no tengo un amigo que me diga? Digo, que me manden eso y luego lo miramos y tal. Pero vamos, es un poco repartido, pero bueno, tengo que decir que la figura en eso principal que toma, si quieres, la última decisión, pues soy yo, no... No, sin menospreciar ni restar méritos a los demás, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Una muestra más, ahí queda y ahí está quedando, porque hoy sábado, hoy sábado allí en Valladolid, tienen todavía mucha leña que cortar, ¿eh? Mucho documental que ver, que disfrutar, que sentir, con esas imágenes verdaderamente extraordinarias que vais a poder disfrutar hoy sábado. Nada más, Juan José, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Repito, enhorabuena por esta nueva edición y a prepararla del año que viene.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y, cómo no, a los patrocinadores que son los que hacen posible finalmente también la celebración del evento, ¿no?
Bueno, ¿va habiendo más alegría en este sentido o no?
Parece que sí, por lo menos yo este año cuando he pedido, porque este año, digamos, participan como patrocinadores más entidades y privados que otros años, pues bueno, parece que no ha habido la reticencia y las cortapisas de años anteriores, de los últimos años.
Bueno,
¿no?
Mejor. Ha pasado lo peor, eso dice.
Vale, parece que sí.
Juan José, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo para vosotros.
Muy buenos Hasta días. Luego. Bueno, enseguida llega el tiempo, por cierto, un tiempo esta semana revuelto, ¿eh? El mar ha estado realmente revuelto. Veremos a ver qué nos dicen para condiciones subacuáticas para hoy sábado y mañana domingo. Enseguida llega esa previsión meteorológica y nosotros seguimos.
A tota costa.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Ambient fred aquest dissabte a Catalunya, però no tant com ahir. Les temperatures avui pugen, el fred es nota al matí, però de dia l'ambient està temperat. Les màximes més altes, sobretot a la costa, poden arribar a valors d'entre 15 i 18 graus aproximadament. Pel que fa al vent, tramuntana molt forta a la Costa Brava, sobretot per damunt del Cap de Creus, vent mestral al sud de la Costa Daurada. Cal dir també que, pel que fa a l'estat del cel, tindrem alguns núvols, seran núvols alts, poc importants, i continuarà nevant al Pirineu per damunt dels 1.000 metres. Sobretot el Pirineu Lleida, el Pirineu pràcticament ni ho farà. De cara a diumenge, afluixarà una mica el vent, sobretot a la tramuntana no serà tan forta a la Costa Brava, i el mestral pràcticament desapareixerà de l'extrem sud diumenge amb un ambient força més assolellat. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 17 graus a la costa central i a la costa d'Orada, al voltant dels 16 a la costa Brava.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-3269-58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Des de 1775 guardem l'autèntica tradició del torró d'Agramunt, Torrons Vicenç. Torrons amb caràcter tradicional amb la millor selecció d'ametlles, avellanes i mel de la nostra terra. Aquestes festes el millor t'espera a taula. Torrons Vicenç. Mantenim la qualitat sense renunciar a la varietat. Torrons Vicenç. El torró, torró.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
17 de abril, 22 horas. Longitud 47 grados este. Latitud 10 grados sur. Profundidad 25 metros. Aquí la vida pulula salvaje y tranquila. Cruel. Sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas. Aquí hay una ley, unos secretos distintos a los de la Tierra.
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Hoy os queremos hablar de algo realmente interesante e innovador, ¿eh? Una bodega submarina, el hecho de envejecer vinos bajo el agua. ¿Qué influencia tiene las profundidades marinas, las corrientes, la temperatura del agua? Bueno, de todo ello queremos hablar a continuación precisamente con el impulsor de estas bodegas submarinas que hoy nos ocupan.
Dicen muchos expertos enólogos que la calidad de los vinos mejora bajo el agua, aunque la causa de este fenómeno aún es desconocida. Se han llevado a cabo varios experimentos en las profundidades de la Costa Brava y en el fondo del Pacífico también, que han demostrado que los vinos adquieren un mayor nivel carbónico, son más aromáticos y menos ásperos cuando maduran bajo el mar. La empresa vasca Bajo el Agua Factory cuenta con una bodega submarina en las aguas de la bahía de Plencia, en Euskadi, con el objetivo de comprobar si estos efectos de los que hablábamos son ciertos. La bodega consiste en dos módulos con estructura de hormigón que disponen en un lateral de un cristal blindado para ver su interior y también de otro sistema ventrículo que permite que el agua circule por su interior. Están sumergidos a unos 15 metros de profundidad y están concebidos como un arrecife artificial. Los vinos que se comercializan se llaman Crusoe Treasure.
Bueno, pues vamos a analizar esos vinos, vamos a analizar esa influencia de la cual hablábamos y sobre todo también animar a todo aquel que también practique submarinismo para que visite precisamente esta bodega submarina porque se puede visitar. De todo ello nos habla Borja Saracho, él es el responsable, el gerente de Bajo el Agua Factory. Borja, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. Bueno, desde luego una iniciativa innovadora, a pesar de que últimamente hay bodegas a nivel internacional que también están llevando a cabo este tema, ¿no?
Sí, hay alguna bodega que efectivamente está envejeciendo vino en el mar, pero bueno, nosotros tenemos una concesión del gobierno, registro sanitario, hemos creado un arrecife artificial y bueno, venimos a hacer un poco una estructura más organizada de un proceso de productivo, ¿no? Cuando hablabais de dos módulos, es como nosotros empezamos, pero a día de hoy tenemos ya 10 módulos y estamos creciendo hasta los 40 módulos, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos módulos entiendo que tienen una doble finalidad, ¿no? El hecho de crear un arrecife y a la vez envejecer vinos.
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos son unos módulos de envejecimiento y control que son, bueno, vienen a formar un arrecife artificial. En su interior llevan embebidos una serie de sensores y cámaras para monitorizar la corriente, las condiciones de la mar, y además albergan lo que son las bebidas que se envejecen o que se están estudiando su envejecimiento, ¿no? Tenemos por un lado una parte de investigación donde se trabaja con diferentes denominaciones de origen y bodegas para estudiar las evoluciones de esas bebidas, de esos vinos o whiskies o rom, bueno, distintas bebidas con las que trabajamos. Y por otro lado, una parte productiva donde ya procesos que se han constatado que funcionan bien, correctamente, se llevan a un proceso comercial y se producen bebidas que salen a la venta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decíamos que es una bodega submarina, llama la atención, pues que se puede visitar a través de una inmersión, ¿no?
Efectivamente, hombre, no es nuestro principal objetivo que sea un lugar de visita, porque es una zona, como es el Cantábrico, de no especial gran visibilidad, pero sí que es muy espectacular encontrarse con, bueno, una serie de estructuras absolutamente colonizadas por la vida, que en su interior tienen botellas de vino, pues, rodeadas de crustáceos y de gran cantidad de vida, que la vida en el Cantábrico, como sabes, cuando se produce, pues es espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces te brinda algunas fotografías y algunas sensaciones pues muy muy bonitas, porque parece que está recuperando pues un tesoro efectivamente de un barco hundido, ¿no? Pues de ahí un poco la marca de que recuerda un poco al tesoro de Crusoe, ¿no? De que recuperaba bebidas del barco que estaba hundido frente a la playa de la isla desierta en la que él estaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una historia muy bonita que tiene un equipo de biólogos detrás para hacer un seguimiento del arrecife y que está generando pues del orden de 70 nuevas especies cada 3 meses. O sea, es espectacular la colonización del arrecife, ¿no?
Uh-huh. Te quería preguntar, es una bodega submarina, por tanto, que se puede visitar a través de una inmersión. Y yo no sé, sí. Claro, la picaresca en nuestro país, tú sabes que está muy extendida. No sé si hay mucho buceador, digamos, amigo de lo ajeno. Ya me entiendes.
Bueno, realmente, como te comentaba, es una zona restringida, o sea, sí. No se puede acceder allí. Y luego, bueno, independientemente de eso, es una zona que no se puede, o sea, no se puede llevar una botella a una persona fácilmente, o sea, es muy complicado y la gente, bueno, a pesar de que efectivamente, pues podemos hablar de que siempre hay una picaresca en nuestro país, la gente tiene sensatez y no se le ocurre meterse en una zona desconocida en el fondo del mar con sistemas de cierres y tal, que se juega más la vida que otra cosa, ¿no?
Yeah.
¿Y cómo son, Borja, vuestros vinos? Comentábamos que quizás más aromáticos, menos ásperos.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos en nuestro catálogo de productos por ahora un único producto, que es un vino tinto que ha atesorado en el fondo del mar, que es un poco la denominación que nosotros tenemos, y es un vino que efectivamente, comparado con su, que podría ser su homólogo terrestre, pues es un vino mucho más dulce, más intenso en aromas, sobre todo los aromas de frutas, los colores tienden más a colores azulados. Bueno, es un producto como mucho más hecho, pero con sensaciones de producto joven en cuanto a las positivas, ¿no? De intensidad, de olor y de sabor, ¿no? La verdad es que sorprende bastante el resultado, y en catas a ciegas de productos convencionales de mercado, donde hemos metido nuestro producto, la gente le dice que elija cuál es el que más le ha gustado, y en un 95% de los casos el más deseado es el nuestro, ¿no? Eso nos está haciendo que nuestro producto esté siendo presentado ahora mismo en países emergentes como China o Taiwán o Rusia, y en las catas que hemos hecho con los críticos pues se ha tenido una gran valoración, ¿no? Incluso en Barcelona, en Alimentaria, hemos tenido una medalla de oro de packaging, ¿no? De todo lo que envuelve al producto, y estamos muy contentos, ¿no? A pesar de lo novedoso del proyecto, pues realmente, bueno, es muy bonito, es difícil de creer en la gran parte de los casos, pero bueno, cuando conseguimos que una persona, bueno, conozca un poco nuestro proyecto, pues accede a una historia francamente atractiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque comentábamos que la causa de este fenómeno de que los vinos maduren bajo el agua aún es desconocida. ¿Sobre qué se especula?
Bueno, realmente seguimos investigando. Está claro que en el fondo marino se dan unas condiciones que no se dan en tierra, pues comenzando por la presión, por las corrientes, por la luminosidad, bueno, por la salinidad. Bueno, hay muchos factores que está claro que generan que estemos ante un ambiente diferente, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que estamos es desgranando un poco los efectos de cada factor, y bueno, está un poco en el know-how nuestro, ¿no? Ya empezamos a saber algunas cosas, no solamente en cuanto a las condiciones, sino también en cuanto a las condiciones del producto a madurar o a atesorar en el fondo del mar, que es lo que hace que nuestros productos sean productos únicos en el mundo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Borja Saracho, él es gerente de Bajo el Agua Factory, la empresa que impulsa esos vinos. No estáis escuchando un programa de enología, estáis escuchando un programa de buceo, de submarinismo, ¿eh? Pero desde luego nos parecía un tema ciertamente innovador, interesante, pues hablar de esa bodega submarina, ¿eh? Y sobre todo de qué manera envejecen esos vinos. Unos vinos, por cierto, Borja, te quería preguntar que lo que es el corcho que estamos habituados a tener en una botella convencional, entiendo aquí que debe ser un cierre sintético, ¿no?
No, efectivamente, eso es una cosa que cree mucha gente, pero no, nosotros utilizamos un corcho natural.
¿Corcho natural? ¿Y no, sí. ¿No hay filtraciones?
No. Precisamente no, ahí está también un poco el quid de la cuestión. Entonces utilizamos un corcho natural con unas características determinadas y hace que exista un intercambio gaseoso en el fondo marino, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa curiosa, pero hasta que el laboratorio no te lo confirma, te crees que no es real, pero efectivamente hay un intercambio y de ahí viene un poco la evolución de nuestro producto, ¿no? Entonces, lo que es importante es que efectivamente el vino, que es un producto vivo, respire y debajo del agua también tenga sus intercambios, ¿no? Entonces, eso le aporta sus valores diferenciales al producto y ese sabor tan especial, ¿no?
Uh-huh. Están sumergidos esos vinos a unos 15 metros de profundidad aproximadamente, en esos 10 módulos que tienen esa doble finalidad de, bueno, pues esas estructuras de hormigón sirven también para envejecer esos vinos y a la vez para crear ese arrecife artificial. Nos decías y nos dabas un dato de un gran número de especies cada 3 meses, ciertamente es impresionante, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, luego en la época de invierno, aquí los temporales son bastante duros, en la época de invierno esa densidad baja, salvo las especies residentes, es decir, que nacen y que mueren en el arrecife, perdemos bastante masa de vida, pero bueno, luego vuelve, ¿no? Y sí que es increíble la evolución. Estamos probando algunos módulos con distintas superficies, distintas texturas y rugosidades, y es espectacular el beneficio que se puede generar al mar con una estructura monitorizada, controlada por expertos, bueno, que se llevan un inventariado mensual de la cantidad de especies, de cómo empiezan a crecer la vida, y es digno de ver cómo primero empieza la pequeña masa algal, luego empiezan un poco especies a comerse esa masa algal, empiezan especies más grandes, y de hecho tuvimos la gran alegría de tener a 3 delfines y una cría de ballena pues hace 9 meses en nuestras instalaciones, ¿no? Que uh-huh. venían un poco a comer vida que no es tan frecuente encontrar,
¿no? Y tomar una copa, ¿no? Y tomarse una copa ya
no,
de paso.
No se puede conducir con alcohol. Ya.
Te quería preguntar un poco el perfil de cliente que le interesa un vino envejecido bajo el agua. Yo no sé si es el perfil de buceador o amante del mar.
Bueno, realmente partimos de la base de que en España el mercado es, bueno, yo considero que es muy reducido. Y estamos nosotros vendiendo más en China, Rusia y países emergentes que aquí mismo, ¿no? A la gente de fuera lo que le atrae es una historia vinculada con la historia, con pues rememoraciones de hundimientos famosos, ¿no? De barcos hundidos, y tener acceso a productos que son series tan limitadas que son muy reducidos y muy difíciles de obtener, ¿no? Tenemos algún coleccionista que nos está diciendo que esas botellas dentro de unos años van a valer bastante más, ¿no? Entonces, bueno, el perfil de público es un poco diferente, desde supermercados de alto lujo, grandes cadenas de restauración muy exclusivas y gente muy 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 exclusiva que tiene un gran poder adquisitivo y se puede permitir tener acceso a productos pues que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos en mercados bastante más potentes económicamente que lamentablemente como estamos nosotros ahora mismo.
¿De qué precio estamos hablando? ¿La botella, la unidad?
Bueno, depende del mercado, pero puede llegar a alcanzar hasta los 300 euros la botella. Uh-huh.
No está mal. Con lo cual, vinos, en fin, prácticamente de coleccionista. ¿Vinos que pueden envejecer con el tiempo?
Sí. Bueno, una vez que está en el fondo del mar, evoluciona. Y luego, posteriormente, fuera del agua, pues también sigue teniendo una tendencia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, bueno, tenemos una vejez del producto de unos 5 o 6 años y el producto está muy valorado. Por ahora está teniendo unas aceptaciones muy buenas, ¿no?
Sí. Eso. Bueno, pues el nombre de esos vinos, Crusot Tresor, son vinos envejecidos bajo el agua en esa zona de Euskadi de la que hablábamos. Bajo el Agua Factories, la empresa impulsora de esa bodega submarina. Hoy hemos querido conocer un poco más de cerca esa influencia que puede tener el mar en el envejecimiento de un vino, de un producto que básicamente se entiende envejecer en unas en fin, en habitaciones cerradas, con silencio. Bueno, pues bajo el agua también se puede envejecer de una manera satisfactoria un vino. Borja Saracho, bueno, pues muchos éxitos, ¿eh? Que tengáis muchos éxitos en esta nueva iniciativa.
Muchas gracias, y a ver si un día vamos por allí y os llevamos una botella.
Bueno, brindaremos con vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Borja. Adiós.
Hola, sóc la Judy Mascó. Jo, com a aficionada al submarinisme, que ja fa uns anys que el practico, voldria saludar a tots els amics, a tots els oients del programa A Tota Costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre
otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, un país por descubrir.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición de A Toda Costa, actividades marítimas, ya sabéis, por tanto, también son muchos los centros, los clubs de buceo, marítimos, de náutica, que en estas fechas, bueno, pues se montan sus juergas también gastronómicas, sus cenas, sus comidas previas a las fiestas de Navidad. Bueno, pues permitidnos que también os ofrezcamos un restaurante, desde luego que merece la pena, yo quiero que lo conozca todo el mundo. Muy focalizado también, aparte de productos de cocina tradicional, pero también muy focalizado al pescado, ¿eh? Los que nos gusta, lo que nos apasiona el mar, también nos gusta comer buen pescado y buen marisco. El restaurante JJ no os defraudará, así que espero que todos conozcáis. Poner rumbo hacia la calle Mallorca, 1820 de Barcelona. Bueno, un barco capitaneado por, no sé si por Raquel o por Juan Domínguez. Muy buenos días a los dos. Bienvenido, Juan.
Hola, buenos días.
Raquel, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Tú me dices, no, por Juan.
Por Juan, siempre el jefe.
¿Mandas tú o no ahí?
Bueno, cuando me dejan.
Cuando te dejan, como todas las casas, ¿no?
Es normal.
Es normal. Bienvenidos, buenos días. Bueno, yo decía un restaurante muy focalizado con el tema del pescado, Juan, porque a ti te gusta especialmente trabajar este producto, ¿eh?
Bueno, es que nosotros lo que pasa es que el pescado que usamos siempre es de playa, ¿no? No cogemos nada de vivero. Sea grande o pequeño, siempre es de playa, ¿no? Tanto la dorada, la lubina, el rodaballo, el salmonete, todo esto... El salmonete siempre es de playa, ¿no? Pero lo demás pescado hay mucho vivero y nosotros eso no lo usamos nunca. Por ejemplo, el bogavante, que también es de vivero, el yanqui este, que no, a mí no me gusta nada, ¿no? Yo eso no lo uso. Yo si hago un arroz con bogavante, tiene que ser un arroz con un bogavante nacional. Y bueno, tenemos buen pescado.
Hay muchísima diferencia, perdona que te interrumpa, entre un bogavante, por ejemplo, de Canadá o un bogavante del Mediterráneo o del Cantábrico, ¿no? Tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, no. Ni en la calidad ni en el precio. Son dos cosas muy diferentes. Pero claro, es como un pollo de granja y un pollo capón del Prat. No tiene nada que ver. Claro, hay otros precios, es otra calidad, ¿no? Pero es una maravilla, un pollo del Prat, eso es una maravilla, como lo hagas, ¿no? No puedes hacer como te guste, pero es una maravilla. Entonces, bueno, nosotros tenemos doradas, pero, a ver, no tenemos doradas de medio kilo, tenemos doradas de un kilo, de dos kilos, de tres kilos, de cuatro kilos, tenemos doradas de varios tipos, entonces si viene una mesa para cuatro, para cinco, para seis, le hacemos un pescado, no hacemos tres ni cuatro pescados. Hombre, puede ser que venga a lo mejor un día una mesa y que sean cinco personas y no tenemos un pescado para cinco, pero tenemos uno para tres y uno para dos, entonces hacemos dos, ¿no? Pero vamos, normalmente tenemos pescados grandes.
Yo he visto fotos tuyas con algunos pescados grandes, como tú dices, verdaderamente espectaculares.
Bueno, sí, a ver yo la dorada más grande que he hecho en mi casa pesaba 9,5 kilos.
9,5 kilos sí. De dorada.
Yo no la he visto más
criaturita,
grande.
Criaturita, ¿eh?
Sí.
Criaturita.
Bueno, pero bueno, no sé si tú has visto la foto que tenemos allí en el restaurante con un calamar que pesaba 7,5 kilos, el calamar.
Sí, sí.
Pero claro, eso ya son cosas excepcionales, ¿no? También tuvimos una vez un bogavante que pesaba 13,5 kilos. Y eso no es normal. Vamos, no se suele coger cada día, ¿no?
Pero bueno, tú sí que lo buscas. Las piezas grandes vas y las buscas.
Cuando hay una pieza grande en el mercado que la gente no le da miedo meterle mano, yo me la quedo enseguida porque me encanta, ¿no? A ver, una pieza de esas grandes no todo el mundo la compra porque vale mucho dinero. Pesa mucho y vale mucho dinero. Entonces, pues, la gente le da miedo, ¿no? Pero yo, a mí esas piezas grandes me encantan. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos clientes que me dicen, oye, Juan, cuando tengo una pieza de esas grandes, me avisas que yo ya unos pocos amigos y vamos a comérnoslo. Vamos, que eso es una cosa que yo lo tengo vendido como una langosta. Una langosta, cuando sale una langosta, por ejemplo, de 7 kilos, que no son normales, pero que las hay, cuando salen una langosta de 7 kilos, pero de aquí, no de fuera, no, de aquí. Uh-huh. Hay un sitio por aquí muy cerquita de Tortosa que
Columbretes.
salen unas langostas que son enormes. Uh-huh. Y cuando salen, cuando pescan una de esas grandes, enseguida el pescatero ya sabe que la tiene vendida para el JJ. Uh-huh. Entonces me llaman a mí, como hay otros restaurantes que cuando sale una trufa grande la llevan a ese restaurante porque saben que la paga, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues en trufas no compraría una trufa de un kilo, pero hay gente que le encanta esa trufa, ¿no? Pero sí, en cambio, me compraría un bogavante de 14 kilos.
Uh-huh. Bueno, Restaurante JJ, hoy lo estamos haciendo protagonista en esta edición de A Toda Costa, hablando específicamente, hombre, también hablaremos y ampliaremos un poco el abanico, aparte de hablar de pescados, pero sí que hoy queremos focalizarlo muy directamente en este estilo de cocina, como es el pescado. Están en la calle Mallorca 1820, Restaurante JJ, el teléfono de información y de reservas, el 93426-1684, lo digo para que esas comidas, cenas, repito, de amantes del mar, que nos gusta el buen pescado, bueno, pues yo creo que es una muy buena referencia. Básicamente, cuando un pescado es bueno, poca cosita hay que hacerle, ¿no, Juan?
Muy poquita. Yo digo que el pescado no hay que lavarlo, hay que, tal como viene del mar, meterlo en el horno o hacerlo, ¿no? Eso es lo mejor de todo, que no tocarlo con agua dulce. El agua del mar hay pescados que no, como el lenguado, que viene con mucha baba, eso hay que limpiarlo. Pero una dorina, una dorada, una curvina, un salmonete, bueno, pues yo, por ejemplo, pues cuando compro salmonetes tienen que ser superiores a los 500 gramos, ¿no? No, esos son salmonetes que da gusto comérselos. Pero eso nada, no es más que cogerlo y meterlo a la plancha y ni limón ni nada. El pescado tiene un sabor extraordinario, no tienes que darle nada, ni zarzas, ni nada. Le puedes poner lo que tú quieras, pero todo lo que le pongas es quitarle sabor al pescado.
Uh-huh. Pescado y marisco, ¿eh? Marisco, hay que decir que el JJ también tiene una especial predilección hacia el buen marisco. Enseguida hablaremos de ese buen marisco que también disponen en este restaurante. Pero vamos a dar un salto, nos vamos a ir al final de lo que es la comida o una cena, porque por aquí también nos acompaña Raquel, que habíamos saludado hace unos instantes. Buenos días de nuevo, Raquel.
Hola.
Lo tuyo son los postres.
Sí, yo soy muy dulce.
Tú eres muy dulce.
Siempre lo digo.
Es la dulzura personificada que tienes en el restaurante, Juan. Cuéntanos un poco, porque estás constantemente ideando, rompiéndote la cabeza en idear e inventar cosas nuevas, ¿no?
Sí, aparte de los clásicos que tengo como postres, me gusta siempre, pues si tenemos naranjas o otros productos que pueda aplicar para aprovecharlos, pues digo, se me ocurren hacer postres. Uh-huh. Y bueno, últimamente he estado haciendo un bizcocho de cacahuete con una mousse de chocolate y al aroma de naranja, que la verdad es que es sorprendente porque primero te sabe a chocolate y luego te viene ese final de toque de naranja muy, muy peculiar que a la gente le sorprende. Uh-huh. Y la combinación con el cacahuete es bastante bueno. Luego también he combinado chocolate negro con pistacho, con una mousse de pistacho. Y bueno, es que la gente, la verdad, que cualquier cosa que haga así nueva les gusta. Luego me lo vuelven a pedir.
Uh-huh. ¿Te has inventado algo como una especie como de bombón? Bueno, cuéntanos un poco.
Sí, esto como estuve viajando por Francia y probando varias cosas, se me ocurrió hacer como un bombón postre, ¿no? Que uh-huh. si la gente que siempre dice, ay, este bombón es tan bueno, ¿no? Pues hacerlo como un pequeño postre para poder saborearlo y disfrutarlo todavía más. Y es una especie de como de Ferrero Rocher que por dentro lleva crujiente y una mousse muy suave con un bizcocho muy esponjoso y realmente es para ir y probarlo, porque yo cuando yo soy muy muy chocolatera y cuando uh-huh. lo probé la verdad es que me encantó y la gente me lo pide bastante. Uh-huh. Es algo que está triunfando.
Ha encontrado el encaje perfecto en el JJ, Raquel. Juan,
sí, porque ya hay más clientes que la piden a ella que a mí, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Hay mucha gente que dice, no, me guardo porque quiero tomar dos postres.
Hombre, perdona, pero es más guapa,
Y más joven.
Entre nosotros. No, pero sí que es cierto que el restaurante...
Y entre todos.
Exacto. El restaurante, Hombre, ha ganado un punto más, ¿eh?
Se agradece, ¿no? Sí, acabar. Sí. Yo la verdad que yo soy bastante crítica para esto y cuando voy a un restaurante me gusta que acabar con un buen postre. Si no, el restaurante para mí es regular. Si no tiene un buen postre.
¿Pescado en el postre? Todavía no.
No, todavía. Vamos a dejarlo.
Todo llegará. Bueno, vamos a seguir un poco con los pescados que ofrece el JJ, porque tenéis un poco de todo, ¿eh? Rodaballo, yo aquí tengo una lista, rodaballo, lúbina, doradas, salmonetes. Pero si abrimos el abanico del marisco, y ahora más, en cara a Navidad, lo... De alguna manera pronunciáis más, ¿no, Juan?
Hombre, claro, normal. No ves que ahora cara a la Navidad pues hay más gente que pide más cosas, ¿no? Entonces, pues entra la cigala, la gamba, que eso, la gamba la tenemos todo el año, la cigala también. Pero ahora, por ejemplo, pues entran los bogavantes, un poco más de bogavante que se vende más. Entra también las bocas, ahora se vende bastante boca. Las ostras, también la gente ahora la pide un poco más para las Navidades, ¿no? Bueno, hay... la centolla, que también ahora se pide bastante. Ahora, este año vamos a preparar, ya lo tengo previsto, vamos a preparar para las Navidades, aparte de los canelones normales de Navidad, que siempre tenemos, aunque siempre tenemos para la Navidad, ¿no? O sea, ya lo hacemos para Navidad. Uh-huh. Este año vamos a preparar un canelón especial de centolla.
Que es un, bien.
No, es un poco antes, es un canelón que no va con pasta. Va relleno, es una hoja de coliflor un poco hervida, nada más, no está esa del todo, entonces se rellena y se enrolla, y luego pues se le pone una bechamel por encima, pero debe ser una bechamel con leche, con fumé de pescado. Uh-huh. Y queda extraordinario.
Uh-huh. Bueno, centollo, por cierto, ortigas de mar.
También tenemos ortiguitas, eso lo tenemos, uh-huh, casi, eso lo tenemos casi siempre. Ortiguitas, de aquí de Erderta tenemos también el longrón.
Sí.
El longrón lo hay de muchos sitios, pero el mejor de todos es el del Delta con diferencia.
El longrón, para que todo el mundo lo entienda, es como una especie como de navajita,
más pequeña.
Más pequeña.
Más pequeña y muy sabrosa y no tiene
con
nada,
más sabor, ¿eh?
No tiene nada de tierra. Uh-huh. Nada. Solo tiene arena, ¿eh?
Uh-huh. Solo tiene arena. Bueno, no quiero acabar esta conversación con Raquel, con Juan, sin hablar también contigo, Raquel, de un postre. Muy tradicional, muy histórico en nuestro país, que son las torrijas. Todo el mundo dirá, bueno, ¿y qué tiene particular la torrija? Pero es que le habéis dado una vuelta,
¿eh? Exactamente.
Habéis rizado el rizo, ¿eh? Una torrija moderna, podríamos decirlo así.
Vamos,
¿no?,
a llamarlo así, sí. Bueno, tiene el sabor de una torrija y a vista es como un bizcochito. Y cuando lo pruebas realmente dices, ostras, pero si esto es un bizcocho y me estoy comiendo una torrija y va así caramelizada. Es un pequeño postre, pero la verdad que muy, muy, muy bueno y está teniendo también bastante éxito.
Uh-huh. Bueno, pues esto es un poco una configuración, no podemos olvidar los boquerones, ¿eh?, que han hecho famoso, popular, los boquerones crudos, JJ, que todo el mundo yo creo que tiene que probar, ¿eh?, sea amante del mar o no lo sea, ¿eh? Yo creo que poca gente viene a vuestro restaurante que no pruebe los boquerones, ¿no?
Sí.
Muy poca.
Uh-huh. Es un clásico, eso sí que es un clásico.
Pero bueno, además la gente viene de muy lejos a probar este plato, ¿no?
Un día tienes que hacer cálculos. ¿Cuántos boquerones habrás preparado tú en tu vida?
¿Se puede calcular?
Sí, se puede. Tanto. Todo bueno. Se puede calcular.
Pues unos cuantos.
De todas formas, también hay que... Quiero recordar que... te voy a recordar que la hamburguesa que estamos sacando ahora de Kobe,
uh-huh,
está teniendo... Está con la zarza aquella preparada con ajos de las pedroñeras, ajos negros de las pedroñeras. Es algo que está teniendo un éxito rotundo, ¿no? Vendemos muchas hamburguesas, y claro, la gente dice hamburguesas, pero claro, esto no tiene nada que ver, es una hamburguesa que va con foie, con trufa, no tiene nada que ver con una hamburguesa.
Una explosión de sabores,
sí,
¿eh?
Sí.
Realmente, yo creo que lo define perfectamente, ¿eh? Es una hamburguesita, ¿eh? Muy pequeñitas.
No. De 150 gramos.
Ah, no, pues esas no son tan pequeñitas. Yo he probado en plan tapa, ¿eh?
No. Estamos hablando de una hamburguesa para comer, ¿no? Eso es una maravilla. Sí.
Como plato.
Sí.
Como plato, no como tapa. Bueno, pues, en fin, el contrapunto, ¿eh?, al pescado. Bueno, también hay carne, y carne excelente en el JJ, ¿eh? Pero hoy queríamos, ya que estamos hablando en este programa de actividades marítimas, pues focalizar la temática en esos pescados fantásticos que tiene el JJ. Por cierto, JJ, que está abierto el 25, el día de Navidad, ¿eh? Hablamos del 25 de diciembre, 26, día de San Esteban, 31 por la noche, el día 1, el día 6, es que os gusta trabajar, ¿eh?
Bueno, no, lo que pasa es que, claro, ya
luego de vacaciones,
hace muchos años que abrimos y entonces tenemos clientes que ya vienen y entonces no podemos dejarlo en la calle.
Bueno, pues cualquier consulta, cualquier reserva a través de ese teléfono del JJ al 93-426-1684, 93-426-1684. Querido Juan, querida Raquel, gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchas
Muy
gracias.
Buenos días. Adiós.
Adiós, buenos días.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa que nos une una pasión común.
Doncs quasi les 11 en punt del matí, a nosaltres amb els amics del restaurant JJ posem el punt final en aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, encara us convidem a compartir dues hores de ràdio en uns instants. Us saludem des d'allà al marc del programa Trotamundos. Fins ara mateix.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.